Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites,
¿Cómo?
Carisma Caramañites,
Carimañola.
Cari emputada, Carimañola Caramañita. Y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, estamos aquí como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. El micrófono, estoy usando el micrófono de Carisma, se escucha mejor que el mío.
Es que es más caro.
Ya. O sea, a
La
ella le toca el caro, a mí
diferencia,
me toca el
la
barato, pues.
diferencia.
Sí, bueno,
El
¿qué
mío
te
está
puedes?
todo golpeado, todo feo.
Mi hijo.
Ya te quité tu puesto, hermana.
No estás ni tibio. Ni tibio.
Mira, hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros en la cabina. Primero, yo creo que uno de los pocos invitados que ha venido aquí a la cabina.
Sí, esto es un privilegio.
Es un
Gracias,
privilegio.
gracias. Nadie
No,
me lo
pero tú
aprueba.
sabes que eso es algo que pasó por la pandemia.
Ya nos
¿Te
acostumbramos.
acuerdas que
Yo no volví al
nosotros?
estudio más
¿Te acuerdas
nunca,
antes que
hermana.
nosotros hacíamos estudios
Tú sabes lo
todos
que era
los días?
tirarme hasta otra
Estudios. Nosotros grabamos en
emisora
estudio todos los
4:30 de
días.
la tarde. Tenía que tirarte uno para la USMA para grabar a
Con
las
ese
4:30 de la tarde.
traje.
Horrible.
No,
Sí,
de verdad
era
que. Mira, no
espantoso.
hay
Nada mejor que ha pasado relacionado a esto que la pandemia. Chao,
sí.
ya, yo más nunca, brother. Y hacíamos el programa, yo estaba en Madrid, hacíamos el programa desde allá, relajado. Yo me
Desde
trasnochaba, me
la
tomaba mi
finca nos
cafecito.
íbamos
Bueno.
para acá. Yo he hecho el programa dizque desde un bote. ¿Recuerdas? Pescando en Saboga, yo hice una vez un programa.
Normal. El que puede, puede.
Bueno, sí.
Y el que puede, puede.
Pescar.
Estamos aquí con Josy Fares,
Gracias.
alias el Bukele panameño.
Gracias, gracias por tenerme aquí. Un placer, Carisma.
A la orden, a la orden.
Mauricio.
A la gente te para en la
Bueno,
calle y te dice que tú eres el Bukele panameño.
te digo la verdad, sí. La verdad.
Inesperado.
Bueno, yo tengo que decir algo. Siempre quise ver esto
Este
lejos.
mural.
Este
El
mural en
mural es de
persona.
Mollard.
Este mural es de un amigo que se llama Mollard, que es grafitero
Es
y
muy bueno.
hace estos diablos. Los pueden ver por toda la ciudad. Hay diablicos fregados por toda la ciudad, así en las esquinitas.
Mollard, te hago el llamado cordial para que vengas. Estoy obsesionada con el hecho de que ahí falta una línea.
Ah, tienes el
Ahí
obsidio.
hace falta una línea y eso viene me trastorna todos los
Pero
días.
nosotros siempre, cuando cambiamos de estudio, mandamos a hacer un mural. Me la
Okay.
dañaste.
Ah,
Ay, no,
sí.
no.
Ahora lo vas a ver.
Ahora
Ahora
no
lo vas
puedo,
a ver.
quitar los ojos encima.
Me
Sí.
pasa, me pasa.
Yo estaba pensando decirle a la pelea esta de, ¿cómo se llama? Es que I Need Noise. ¿Sabes cuál es? Una peleita nueva que está. Lo que hicieron la calle Funky, el festival, se quería decir que viniera a hacer en alguna para allá adentro o algo así. Otro muralcito.
Otra pared, la
Sí.
pared de
¿En qué
adentro,
pared?
pero
En
tiene
la
buen
Benson.
vibe, tiene buen
Sí,
vibe.
sí. Está bien
Está
pleteada. Está
tiene
bien
buen vibe.
pleteada.
Es que antes te llamamos a Foquín en la otra
Sí, en
oficina.
la otra oficina teníamos a Fokin, que era la
Ay,
mascota. Era un
pobre
poquito.
loco. Sí,
Era un
súper bien.
poquito.
Pero ahora ya tienen los merch, así que le dimos un poquito de
Sí,
sazón a
yo
todo.
tengo que decir, nosotros estamos haciendo toda una colecta de merch político, porque es parte del tiempo político. Lo que yo más tripeo, entre otras cosas, es el merch. Entonces, están los clásicos suéteres gallo, está de que los suétercitos esos que son para lavar carro, pero tengo que decir que yo sí trago de que merch de calidad.
De
Calidad.
verdad.
Calidad de merch.
Gracias.
Aquí termo, de toda vaina.
La vez pasada en el
Pilita.
semáforo agarré uno de Adames y yo, y esta porquería no sirve, pero es que ni para tirarlo encima del tanque de gas.
De Cristiano.
O sea, focó, esa tela, toda esa mierda se prende. No, pero yo sí nos trajo, por
Por
favor, o
favor, por
sea,
favor.
eso sirve para pijama.
¿Cuál sirve para pijama?
Claro, para
Yo
pijama.
pensaba que ibas a
Está
salir con eso.
suavecito.
Mira, nada más para que sepas.
Es la tela, está suavecita.
Toma.
Sí, ya
Hay
la tengo.
algodón y todo.
Hay un algodón
Voy a hacer una
espectacular.
confesión aquí.
Dime.
Yo, dentro de mi ropa de pijama, tengo todavía una de Gabriel Silva.
Outfit, dije.
Tengo dos, y de hecho tengo una de una nómina que estuvo recogiendo firmas que no logró las firmas, donde estaba Juan Carlos Sosa y eso, que tenía un suéter de que incluyete, también lo tengo ahí para el pijama. Y no hay nada de pijama, o sea, ropa de merch de política, eso sirve para pijama. Por ahí tenemos un par de
En
ropa
mi
de
defensa, yo
política.
debo decirte que a veces yo vengo en
Mira,
pijama a
yo
trabajar y en
creo que
pantuflas, así que
yo
sí,
creo,
yo
no,
forma parte de mi
yo creo que una de las cosas más
outfit.
importantes del merch es que te lo puedas poner
Es que eso, por eso es que
fuera del tiempo
tú
político.
sabes que tocaste
Y
un punto importante.
tu suéter, por ejemplo, tu suéter es bien pretty. Tiene una mezcla de
Gracias.
colores bien pretty, bien
Sí.
minimalista. Es un suéter que tú puedes ponerte.
Se ve
Yo creo que
aesthetic.
eso es súper importante.
No
Y
como el
que.
de Nando. El de Nando es que la
Nando,
bandera del PRD es
Nando,
todo
¿quién te
entero.
diseñó eso, Nando?
Hermano, es
El
estrategia de
mismo,
campaña,
el
cabrón. Tiene
mismo.
su
El man
estrategia.
en Canva de
Su
que
motante,
lo
sí.
di todo.
¿Y qué ibas a decir tú del
Yo
merch, sí?
estuve en un lugar donde llevé casi 700 t-shirts.
Ajá.
Y estaba feliz porque llegamos como a las 5 de la mañana a un evento, había mucha gente, un lugar para bajar las personas temprano, y empezamos a dar los t-shirts, 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 hasta que se acabaron. Y llega alguien que está en el mundo político, me ve de lejos, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Eres Josy? Sí, un placer. Dice, te voy a dar un punto importante.
No es lo importante que esté dando t-shirts, lo importante es que todo el mundo lo tiene puesto.
Claro, exactamente.
Y en ese momento dije, de verdad, gracias a Dios, algo estamos haciendo bien, porque todo el mundo se quitaba lo que tenía puesto y se ponía el
Es que
t-shirt.
el t-shirt es
Yo,
bonito. Todo este t-shirt es
100%,
bien
tú
bonito.
vas a decir,
Y
chila, última vaina,
cómodo.
hay un par de gente con ese suéter ahora.
Eso. Es un suéter muy pretty. Oye, y bueno, ya hablando de política, que es lo que venimos a hablar aquí. Yo sí, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Estamos a cuántos? ¿11, 12 días? Daniel, tú eres el que lleva.
Estamos a 10 días de las
10 días.
elecciones. Bueno, depende de cómo lo cuentes, porque hay gente que dice 11, hay gente que cuenta el 5, no, pero 10 días, 11 días de las elecciones.
Bueno, yo mis días los
Depende si lo
cuento
cuentas.
a qué día va a dar luz mi esposa. Porque
Exacto.
mi
¿En
esposa
cuánto
da
tiempo
luz.
da a luz tu
Sí,
esposa?
mi esposa está programada para el 5 de mayo, pero
¿Cuánto tiempo?
si da luz antes, se acabó. Yo me desaparezco y que pase lo que quiera Dios, porque hay que estar con mi esposa, ¿no? Ella me ha aguantado,
Prioridades. Prioridad. Te ha aguantado durante la
me
campaña,
ha
que eso es
aguantado
bastante.
toda la
Mira,
campaña. Es más,
los embarazos son difíciles para las mujeres,
yo no
súper
sabría
difíciles.
cómo.
Y un embarazo en campaña política es una cosa bien tough. Así
Wow,
que se
sí.
merece cada minuto que
No
le
sientes
paga.
como ese. O sea, sientes culpa de vez en cuando.
No, mira lo que. Cuando yo tomé esta
Digo culpa
decisión, sí,
por al
claro,
perdiéndote, como que
yo
estás
tengo
con ella.
40 años. O sea, yo soy un padre que. Mi hijo tiene 1 año y medio y está naciendo mi hija. Y cuando tú eres padre a mi edad, tú vives cada momento de tus hijos. No es tanto cuando tú tienes unos hijos. Yo creo que cuando pregunto a mis amigos, los que tienen hijos más jóvenes, como son un poquito más despegados. Yo soy ese padre que me gozo el embarazo de mi esposa. Pero esta decisión fue en conjunto y está muy claro que el sacrificio está ahí. Lo que hemos tenido que hacer, que cuando ella me quiere ver todos los días, si quiere, ella viene a la oficina, al centro de campaña, me acompaña en algunas caminatas. La idea es fusionar tu vida. No puede parar por un lado, porque yo estoy acostumbrado a trabajar 18 horas al día, no importa lo que esté trabajando.
Sí.
Entonces es parte del día a día mío, pero sí, la campaña es algo mucho más tough.
Oye, 18 horas al día. Acuérdate, te levantas, man. ¿Tú
Mira,
te
yo
leíste el libro de
hoy.
que los hábitos atómicos y esa
Sí,
vaina?
mira, no. Mira, te digo que yo vengo de un padre que él cree en las 3-8, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para tu familia. Yo no soy uno de ellos. No es por algo malo, no hay, es lo que te funciona. Pero aquí
Sí,
donde
también
estoy
son
contigo
etapas,
hoy
¿no?
estuve en la radio a las 6 de la mañana, ayer salí del centro de campaña a las 1 de la mañana. Pero hay que hacer el sacrificio, ¿no? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y la competencia siempre, cómo tú lideras cuando tú le metes más horas a tu trabajo, ¿no? Yo creo que esa es una fórmula simple. Creo que Elon Musk habla mucho de eso, como que él le mete más horas que el otro. Y es una manera fácil de tú poder llegar a hacer cosas un poquito más avanzadas que tu competencia en un cierto momento, que la campaña es algo muy dinámico. La campaña no te da tiempo. No hay tiempo para que tú digas. Yo lo calculo es como si tú vas a abrir. Nosotros vamos a abrir un restaurante. Pero la diferencia es que este restaurante tienes que vender todo lo que vas a vender en 5 años en un solo día. Entonces todo el mundo tiene que llegar el mismo día y ahí es donde sale todos tus resultados. Entonces tú tienes que meterle todo tu empeño a que todo se alinee para que ese día funcione. Entonces, de verdad que no es fácil. No creo que nadie está preparado para el 5 de
Digamos que,
mayo.
a ver, y yo siempre he pensado, los políticos al final de cuentas son como esto, como son performers, son personas que llegan, tienen todo un equipo que organiza todo, digamos, para las caminatas. ¿Cómo funciona una caminata con Josie?
No, 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 no. Mira, aquí el jefe de campaña de mi proyecto entero soy yo. Pero el que siempre tiene la culpa, yo le digo a las personas, soy yo. Siempre el micromanagement, vengan donde mí. El que busca culpable, póngame la culpa a mí. Entonces, yo estoy en toda la campaña de ACT y cómo la vamos construyendo. Desde esa mentalidad muy down to earth, humilde, y vas tú traspasándola a las personas. Porque si tú quieres crear un equipo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser tú. Y exponerte. Y vas a ir atrayendo personas como tú, vas a ir filtrando rápidamente, van creciendo esas amistades, esas familias. Aquí estoy entre amigos. Y eso va creciendo porque esta contienda va filtrándote a las personas y vas tú pudiendo crecer ese ámbito. Muchas personas creen que yo tengo el mega equipo, que yo llegué y hundo botones, llego a una oficina y doy decisión. Son nada de eso. Yo soy el que estoy caminando. Yo soy el que estoy en los cafés con Josie, pero yo también soy el que estoy en la oficina escuchando a todo el mundo y es parte del día a día. Y es algo que quisiera hacer si Dios me da el chance de llegar, es que no desconectarse con las comunidades. Como ustedes saben, yo hoy llevo casi 300 casas visitadas, casas con conversatorios de casi de 30 personas. Estoy tocando casi 9.000 personas que me he reunido con ellos cara a cara a escucharlos en vez de
Buco
hablar.
gente.
Es mucho, es mucho.
Oye,
Me
yo sé.
gusta que hayas tirado como la estadística de con cuántas personas físicamente has hablado. Yo estoy segura de que
Es
nadie
matemática, hermano.
le ha
Es que
metido
la gente
mano.
no
Tú sabes
sabe que
que
las elecciones son matemáticas.
las elecciones pasadas fue. Yo fui a buscar firmas, no creo, para uno o dos
Fuimos a
candidatos.
Panamá Viejo.
Panamá Viejo, ¿te
Sí,
acuerdas?
hermano,
Ah,
metimos en
ya,
Panamá
man,
Viejo.
yo. Yo salí con un perro de esa recolección de firmas.
Y con duro.
Ay, aquí nos regalaron. Man, y era tanto trabajo.
Es mucho trabajo.
Y era el periodo de recolección de firmas. Ni siquiera para el periodo electoral. Y yo dije, man, qué locura, qué locura. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado en esto de meterte a la política? ¿Esperabas que fuera así o hubo algo dije, que te sorprendí? Que, man, ¿qué es esta vaina?
¿Sabes algo? Yo creo que está full de sorpresas. Es un ecosistema brutal, grande, importante. Creo que, como ustedes saben, mi slogan es de la indiferencia, marcar la diferencia. Y yo hoy entiendo más que nunca lo indiferente y lo poco que se entendía que era la política, la importancia de la política, la importancia que las personas participen en la política, que por favor, los que son indiferentes de la política, aquellos que nos llamamos a veces que somos los buenos. A mí nunca alguien, cuando yo empecé a participar, me decía, yo sí, me llamó alguien malo a decirme que no participe. Te llama a tus familiares, tus amigos, tus primos, tu gente más cercana que no participe en la política. Entonces, ahí es donde viene la pregunta más grande. ¿Por qué? No, la política es un lugar positivo, pero como tú dices, Mauricio, algo muy importante. Cuando entras y empiezas a escuchar, porque ¿qué pasa? La política se ha vuelto distante. Cuando te hablo que tengo más o menos la cifra de las personas con quien me he reunido, porque nosotros hacemos como grupos de WhatsApp por conversatorio. La idea de esos grupos de WhatsApp, yo le digo a las personas, no es para estar en contacto ahora, para que después de las elecciones ustedes puedan seguir diciéndome la problemática y soluciones a la problemática que están viviendo las comunidades. Porque la idea de un diputado es ser la voz del pueblo, antes de hacer leyes, fiscalizar, es ser la voz, es escuchar para poder transparentar.
Claro, y eres el representante de una comunidad, es lo que yo le digo a la gente. Amén. Si bien los diputados hacen leyes para un país entero, sí, tú al final representas un sector puntual. Al tú correr, mientras en Panamá sean diputados circuitales, tú estás representando a un circuito 100%. Puntual. Oye, tenemos que irnos a un cambio. Vámonos a un cambio y en unos minutitos regresamos con más de Lo Más Foco por la típica 104.5 FM.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por su emisora La Típica, 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en @FocoPanamá.
Y escucharnos en Spotify. Man, tú sí negras a los manes de Spotify y son los más leales. Man, hoy en la mañana, mira, a Daniel se le olvidó subir el episodio de ayer. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana.
La data de Tigo
está en
tu hermano.
Pero mira,
la data de Tigo está en Tuco. Atención, Tigo Panamá. La data está en Tuco, entonces no se subió.
Sí, espérate. Yo creo que Másmóvil está saboteando a Tigo.
Teorías conspirativas con
Okay,
no sé, puede ser porque se fue Digicel.
Pero bueno, lo que iba a decir es que no se subió.
Escribieron en la mañana.
No sé, a las 5 de la mañana, la verdad es que yo me paro temprano, a las 5 de la mañana me escribe al WhatsApp, dice que, oye, estoy haciendo ejercicio y no tengo el episodio de podcast.
Me encanta. Primero que nada, porque la verdad es que nosotros tenemos una base de la organización un poco maleable hacia lo negativo. Entonces se nos olvidan cosas.
Sí, sí.
Entonces se nos olvidan subir. Y cuando ustedes recuerdan, pues nosotros podemos subsanar los errores.
Sí, aquí tenemos un tema de procesos un poco...
De personal, hermano. Somos tres personas, cálmense. Sí, lo que hablamos ayer. O sea, la gente se tiene que calmar. Estamos conversando hoy con el
cuatro,
candidato...
No me negres a Sergio.
Cuatro. Es que no lo conozco, no lo he visto. Entonces, yo no tengo permanencia objeto. Yo no tengo object permanencia.
Es que nosotros tercerizamos un servicio para Panamá.
Estás quitando un trabajo para mí, lo que está pasando.
Qué feo. Eso no es el 10%.
Hablando de trabajo, yo sí quería que habláramos de la propuesta, porque hay una propuesta que tiene, yo sí que quizás la que más me llama la atención, que es el tema de las... de los centros de capacitación por corregimiento
así
para
es,
las personas.
Así es.
¿Puedes explicarnos esa propuesta?
Claro que sí. Mira, cuando empezamos a escuchar las propuestas de las comunidades, la solución era clara. Las personas, y eso es lo que le digo, de verdad, siempre quiero mandar este mensaje. Estamos en una buena situación como población, porque las personas siempre me hablaban de un tema del clientelismo, pero la verdad esa es la minoría. La mayoría de las personas te piden, queremos trabajar, no queremos que nos regalen nada, y mucha juventud pide deporte. Entonces, somos una buena población, hay que darle herramienta. Mando a hacer yo un estudio donde vemos que más del 80% de la población de un corregimiento no trabaja dentro del mismo corregimiento. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué no pueden trabajar? Es porque las personas no hay una data donde haya un centro de capacitación técnico por corregimiento que ayude que las personas del mismo corregimiento puedan conseguir trabajo dentro del mismo corregimiento. Yo le llamo oportunidades para todos, pero es trabajo por proximidad. De ahí nace el Café con Yossi, el cual estábamos hablando, donde cuando las personas me decían que tomaban 3 horas para llegar a su trabajo, yo dije, me voy a ir a una parada de bus para vivirlo, porque si no la vives, no la entiendes.
Exacto.
Entonces, ahí es donde me paro en la parada de bus y le digo a las personas, tengo que hacer algo aquí, que voy a hacer aquí 3 horas en una parada de bus haciendo nada. Empezamos a repartir café y vamos entendiendo la problemática, a preguntarle a las personas. Pero imagínate tú, que hubiese un centro de capacitación técnico por corregimiento y que también nos enseñen a emprender, porque el emprender, todo el mundo quiere emprender, pero emprender es una técnica.
Sí,
que si tú en 2 meses o 3 meses me enseñas a finanzas básicas, un plan de trabajo, quiero vender un servicio, la diferencia entre un servicio y un producto, ya tú le das esa capacitación a las personas y automáticamente esa persona ya sabe qué es lo que necesita hacer en el segundo puesto, si necesita buscar plata prestada o comienza con algo que él ha ahorrado o una plata del vecino o que el mismo estado le preste el dinero.
Y también de que en el emprender uno comete muchos errores básicos. Por ejemplo, sacar avisos de operaciones sin necesitarlos y terminas...
O abriendo una sociedad.
O abriendo una sociedad
sin necesidad.
Y terminas endeudado en el municipio, no sabes pagar, declarar la tasa, no sé qué, y te complicas la vida cuando... Realmente esto hasta podría ser, bueno, no sé, ¿cómo pretendes implementarlo en las escuelas?
Si cuando tú empiezas a ver las comunidades, ahí lo más interesante, que toda respuesta tiene que ser simple, integral. Los mismos corregimientos consiguen los profesores técnicos para cualquier cosa. Te voy a dar un ejemplo porque mencionaste Panamá Viejo, ¿no? Panamá Viejo tiene Panamá Viejo. Entonces, tú te imaginas que un centro de capacitación técnico le enseña a las personas inglés básico. Automáticamente en ese corregimiento cambia la vida de muchos. Si le enseñas cómo tratar al turista, cómo ya tú conviertes una área turística. Hay áreas como San Francisco, y tú tienes áreas populares donde tienes todo el poder, el capital humano para que trabajen en el área. Y tú entras a lugares populares aquí mismo en San Francisco y tú te das de cuenta que la mayoría, muchos están desempleados y hay una fábrica de trabajo al frente, multiplaza y edificios y oficinas. Graduados de la universidad.
Panamá Viejo tiene todo el centro industrial de Costa del Este.
Todo. Ejemplo, entonces, ¿y por qué no trabajan ahí? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la data esté cruzada para que saber, si tú vives, así como lo que estábamos hablando de China antes de comenzar el programa, porque si la data estuviese cruzada, ya yo sé que si yo vivo en Panamá Viejo y quiero trabajar por proximidad, estas son las cosas que debería estudiar o esto es lo que las escuelas técnicas me van a dar. Si existe todo eso, que sería como un mini ITSEA, vamos a verlo así, un mini ITSEA.
Sí, que el ITSEA es una de las vainas que yo le dije que una de las más brutales que hizo el gobierno de Varela, y Varela ni siquiera supo aprovecharlo como supo.
Siempre me llamó la atención, hace un par de años estuve en una charla de unos argentinos que tenían eso, entonces el plan de ellos era en Buenos Aires hacer como, lo de ellos era enfocado en cultura, pero es lo mismo, o sea, era barrios especializados, entonces por ejemplo tenían un barrio de fotografía, y era eso, o sea, incentivos fiscales a
pero
estudios
es que,
de fotografía.
Es que yo creo que la gente no dimensiona, y qué bien que lo menciones, yo sí, el tema de la proximidad.
Lo
porque
chorrera, man.
Eso, o sea, es que eso me va a ir.
Pero no es de que necesitamos más empresas en Chorrera. No, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que se puede hacer en Chorrera.
Es una locura.
¿Qué es lo que hay?
El sector, por ejemplo, si Chorrera tiene la capacidad, tiene parques industriales, tiene lo que sea, tiene una capacidad agropecuaria grandísima que no explota. Entonces, pero cuando tú vas a ver a las escuelas, para poder ir a una escuela enfocada en temas agropecuarios, tienes que irte hasta Capira adentro y no hay acceso, no hay nada.
¿En la Pedro Pablo ya no plantan?
Sí, yo sembré maíz en la Pedro Pablo y piña. ¿En serio?
Sí, pero yo no, creo que no es suficiente
el tema del trabajo por proximidad soluciona tantos problemas. Y aparte, eso es una cadena que a veces la gente no dimensiona, que sí, es trabajar cerca de donde vives en algo relacionado, por decirte algo. Pero eso se traduce en mejor calidad de vida, más tiempo con tus hijos, menos violencia,
salud
mental.
El tráfico.
Entonces, eso es lo importante, yo creo, que de la política pública y por qué tiene que ser tan bien pensada. Porque al final una decisión tan básica como incentivar el trabajo en tu comunidad se puede transformar en un mejoramiento colosal de la calidad de la
calidad
vida.
De la economía, cambia todo. Pero mira, por eso hay que buscar soluciones simples, ¿verdad? A veces yo escucho estas soluciones que yo digo, ¿por
todas
qué?
Todas rebuscadas.
¿Cómo que por qué?
De ChatGPT.
¿Por qué? ¿Cómo que por qué?
Design thinking. Ok, y la otra pregunta que tenía para Yossi es, ¿Cómo está estructurada la campaña? O sea, para que nos cuentes un poco, aprovechando que tenemos un candidato aquí, ¿cómo se estructura un día de la elección?
Eso sí es complicado.
Día de la elección,
sí, ¿cómo? Es complicado porque todavía
sin decir, obviamente, las estrategias de la campaña, ¿qué significa un día de la elección?
Tú te quieres reír. El otro día estaba en una reunión con mi equipo y le digo, ¿saben qué? Aquí deberíamos hacer una empresa de consulting. Porque después de esto, de verdad,
debería
haber un manual.
Montón, man.
Porque no hay nadie, no hay un manual que
qué
te
interesante
dice
que lo digas, porque sabes que no son las arenas que me emputan a mí. Porque al final de cuentas, digo, tú estás postulado por un partido. El partido debería decirte, dije, mira, yo sí, aquí
nada,
está el
nada. Y
manual
te digo
de
que
cómo
la
hacerlo.
mayoría de las personas que saben de política, adivina dónde tienen toda su información. En su mente.
Sí, yo
No
dije,
hay
yo
nada
sé.
escrito. Es como que
No,
yo viví cuatro elecciones y yo sé.
No, y hay personas así. Yo me acuerdo que el PRD tenía, y saludo que se llama Manuel Tejada. Saludos a Manuel Tejada ya. Ey, es este tipo que ha trabajado tantas elecciones que es el maestro de las caminatas. Y era de que el man que todas las campañas, pero todavía está por ahí haciendo campañas. El man era, sabía cómo era toda la logística de la gente, ponerle en las casas, esperar el recibimiento, las velocidades, los tiempos, la seguridad. Y yo dije, man, este man debería hacer un libro y que cómo organizar una caminata
No,
política.
porque entonces ya deja de ser
Sí,
indispensable.
bueno, pues
Pero...
cierto, pero qué locura, al final yo creo
No, pero
que
igual.
varias.
Pero eso es lo que debería hacer
Mira,
el partido,
desde la perspectiva empresarial, el enseñarle a otra persona lo que tú puedes hacer nunca te va a quitar, sino que te va a
correcto,
elevar.
correcto.
Pero digo, obviamente hay que tener.
Politics is politics.
Solamente si hubiese un manual, lo va a poder vender a muchos países, a muchos candidatos a la misma vez. Pero este señor tiene que hacerlo él, ¿eh? Contratando a
Exactamente.
él. Lastimosamente yo no lo tengo. Yo lo estoy aprendiendo de día a día. Lo más complicado, ¿sabes qué? Es jurados de mesas.
Ah,
Háblame
no.
de eso.
No, y en el
Tiene que
y en el
contratar a 400 personas de la noche a la
no, y en
mañana.
el
¿Cómo que?
8-4 la tienes bastante suave, pero tú te vas al
8-1
8-3
o 8, ¿a qué cosa?
no, luego tema de los jurados de mesa, que es que hay
Sí, pero
lugar
no sé si
a,
la tiene más fácil
pero es
o
que en el
no.
8-4 digo, sí, hay buco vaina y lo que sea, pero el 8-4 es un circuito suave, pues no es
Es
violento,
tranquilo,
es tranquilo.
nadie te va a sacar una pistola en
Claro,
un
pero yo me acuerdo que no,
en
¿qué?
el 8-3 pasa.
Que lo
Por favor,
diga,
por favor, por
yo sí que
favor.
se ha caminado los objetos
No,
de
la verdad,
8-4.
yo he recibido mucho amor en todas partes
Mucho,
de la
mucho,
ciudad.
pero mucho
Mucho amor, la verdad.
amor.
Yo he recibido amor en todas las comunidades, no importa de dónde ha sido. Me han tratado súper, súper bien y hay que hablar con la verdad, ¿no?
Claro.
Y
No
por
tan
eso que te
recibido,
digo.
como dice Zulay, que tan recibido con pasamontañas y vaina de
No, no, no,
amenazarte
no.
y
Y te
vaina.
digo que en todas partes siempre es lo mismo. Mira, a mí me ha tocado ver un señor de 70 años diciendo, quiero que me capaciten, quiero trabajar. La de al lado tiene 40 años, perdí el trabajo, quiero que me capaciten, quiero ser emprendedor. Y al lado una joven de 19 años, estoy estudiando, quiero que me capaciten, quiero
No
trabajar.
tienes trabajo. No tienes
Trabajo.
trabajo.
Entonces, ¿cuál es
Mira.
la entonces de qué voy a legislar?
Pero
De trabajo, ¿no?
no,
No tengo y no.
es brutal que menciones esto porque nosotros tenemos la mala perspectiva de que nosotros mismos somos vagos.
Me encanta lo que dices. Por eso es que yo siempre estoy diciendo últimamente, nuestra marca todos es Panamá. Tú no hablas mal de tu marca. Todo esto es lo que buscan
Muy
todo
Gaby,
por un like.
muy Gaby Carrizo de tu
No,
parte.
no, no, te voy a decir, yo lo llamo todo por un like, todo por un seguidor.
Ajá.
Entonces, todo lo que le crea, se sienten empoderados si hablan mal de nosotros mismos. Pero te digo la verdad, somos gente trabajadora, chapalante, humilde. Pero el tema es que la voz del mal hace bulla, pero la voz del bien es silenciosa, ¿no? Y llega lejos.
Sí, ¿sabes a eso a qué me recuerda? Una vez estaba conversando, yo, para los que no saben, en algún momento fui broker y me tocó atender una persona, un profesional que venía de otro país para ayudar a tirar estadística, porque Panamá era muy buena paga en el sector bancario. Es decir, los panameños culturalmente tenemos la costumbre de pagar nuestras deudas, no como en otros países que el
Foco,
ratio es de que.
el panameño paga sus deudas, es una vaina bien
Sí,
bonita.
¿verdad?
Y ellos querían estudiar qué comportamientos o qué patrones tenía nuestra población y como que básicamente hacer publicidades en otros países como para intentar copiarla. Panamá, nosotros tenemos buenos valores,
Sí,
solo que a
sí,
veces
sí.
están como
Di
chuequitos,
distorsionados.
distorsionados, pero en temas de pago, en temas de queremos trabajar, no sé qué, nosotros no somos malos, man. Solo que la corrupción.
Tranquilo, Karima, te
Nosotros no
queremos,
somos malos.
Karima.
Abracémonos, abracémonos
Karima,
todos.
abrazo de grupo.
Abrazo de grupo.
Pero yo sí es un ser de luz igual que tú.
Di que nosotros no somos.
Somos el mismo equipo, no importa, que nos hagan
Sí.
bullying.
Oye,
Sí.
tú sabes que soy un optimista, pero bien, mira, se nos acabó el segundo bloque, vamos al cambio.
Ajá.
Cuando regresemos, regresamos con la entrevista con Josie Fares. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañetes y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá. No, ahorita estaba bien.
Sí, espérate, hay algo pasando con ese micrófono. ¿Qué le está pasando a ese micrófono?
Ahorita
Es
estaba
que no
bien.
lo estoy usando yo.
Sí, espérate, dame un segundito.
Tócalo, tú. No, no. No, es que es de lado, tienes que. Ajá, habla.
1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora más o menos.
Mira.
Ahora sí.
Álzalo.
Ahí está.
No, muévelo hacia arriba.
Ajá. Ahí.
¿Así?
Ahí. Ajá. Sí. Ahí.
Ahí.
Ahí. Esa es la posición.
Dale, vamos de nuevo. Vamos
ya. Y estamos de vuelta aquí en su programa, Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma, Etienne, Karim Puta, Caramañites y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. También está Mauricio aquí.
Ay, debe ser yo
en
los
controles.
Este, pues.
Bueno, sí, a veces.
¿En los controles? ¿En los controles de qué?
Los controles.
Pacha, ¿en los controles de la democracia?
Recuerde que puede seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y también pueden seguir este programa en el canal de YouTube de Foco Panamá. También se sube a Spotify, para que lo quieran escuchar pues, en Spotify. Como... ¿Tú escuchas podcast? Yo sí.
Sí. Es algo que...
Normalmente.
Rogan.
Ah, Dios mío, santísimo.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Yo,
¿qué pasa?
Yo
¿sabes quién me gusta también? The Full Sun. ¿Lo conocen?
No,
tienen,
no sé cuál es.
Deberías verlo porque tienen algo muy parecido a lo que hacen ustedes.
Ok.
Súper divertido. Pero la única diferencia... The Full Sun. Hacen algo súper divertido. Pero la única diferencia es que lo hacen como en una... Como un... Como un
couch.
Couch. Una
salita,
y se sientan,
una salita.
Yo creo que les funcionaría y todo. Porque tiene un buen vibe, se parece mucho a ustedes.
Sí, yo tengo mi apreciación de los podcasts en Panamá. Digo, me encantan los podcasts. Pero,
ah, claro,
pero
o sea,
siento,
tienes
que
flow la música, tienes Holy Mesa.
Sí,
los
sí, pero y está como entrando todavía ahorita mismo la recepción a los podcasts, porque hubo mucho tiempo en que nadie ni siquiera usaba Spotify. Pues es como que ahora está poco a poco la gente empezando a escuchar podcasts.
Sí.
Y digo, todavía sigue medio segmentado a una clase social o una clase como...
Mira, los de Flow han hecho un buen trabajo para penetrar.
Claro, pero porque
sea, yo los veo como YouTube. Cuando tú me preguntaste de... Spotify, sí. No pienso en ellos. No, no pienso en Oli.
Eso
no
te
pienso
iba a decir.
Por eso tú, pero tú lo ves. Ah, bueno, y ojalá lo otra pregunta. ¿Ves ese formato en YouTube también?
No.
Lo
que
solamente...
veo en Spotify, lo veo, lo escucho en Spotify.
Okay, okay.
Lo
okay. Veo en YouTube, lo veo en el YouTube. Éxito de estos que ha salido en Panamá es porque se van a TikTok o se van a YouTube. Entonces.
YouTube.
Ya va migrando el concepto de podcast y ahora la gente lo asocia a algo visual.
Yo, por ejemplo, eso, o sea, yo ahora me he dado cuenta que he escuchado, estoy viendo más videos de YouTube de lo que escucho podcast.
Sí.
Pero, digo, los escucho como podcast, o sea, no los veo, los escucho igual, o sea, yo me pongo a hacer algo, lo que sea, y lo pongo el video, pero sí, lo escucho bastante.
Me gustan los audiobooks, los libros
también.
Eso es tremenda opción a la hora de...
Sí,
cuando
sí,
uno 100%. No tiene tiempo...
Audiobook es...
Estás en el carro, hay un tranque.
Sí, total, la web va
libro?
Escuchando... Hay uno, mira, ahorita que vas a entrar en eso, hay uno que te recomiendo, voy a buscar que es uno que escribieron los Chiefs of Staff.
Mándamelo.
Que son, está brutal la weón. Déjame, lo voy a buscar y te lo mando.
Yo les voy a dar un par de libros también. Que creo que.
Nurdi, que vamos a caminar. Tú dije, espérate, que estoy escuchando el audiolibro. Te mata, Nurdi. Te mata.
Bueno, en esto de la política, de verdad.
Te tiene que regañar tu organizadora jefa de campaña normalmente.
Muchas veces.
Te toca
veces.
Regañarte.
Hoy me estaba riendo porque me dijo, me dijiste ayer que traiga todas las reuniones al mismo tiempo. Yo sí. ¿Y qué pasó? Me dice que están todos acá y ¿qué vas a hacer? Tranquila. Vamos a verlos uno por uno.
Viste, yo sí es mi team.
Yo
ay,
no
me encanta
puedo
con
el
book. Yo soy experto en Tobol Book. Yo, o sea, yo conscientemente di que tal persona diga, nos vemos a las 11. Y me escribió a mí más, di que a las 11. Y yo, a las 11, hermano, tranquilo. O sea, ahí miramos, a ver qué pasa.
Ahí lo pasa,
yo no
vamos
puedo,
terminando.
Yo no puedo,
yo no puedo.
Si no, no agiliza.
Soy experto haciendo
manes paros cardíacos.
Bueno, yo me empiezo
entonces,
a estresar.
Claro, me encanta porque yo estoy en una reunión y me escribe la otra
mira,
persona. Dije,
estás riendo,
ya
estás
estoy
feliz.
Claro, obviamente, la estamos exponiendo. Dime qué más.
Yo soy tu team. Yo soy tu team.
Dime qué más para exponerlo de una vez. Estamos aprovechando que estamos.
Y me llega con una cara de estrés. Como que, ¿y qué hacemos? ¡Ey, qué cool!
Ese es su trabajo.
Vamos a terminarlo.
¿Qué?
Ese es su trabajo.
Es que eso es tu problema.
Eso fluye,
mira,
eso fluye.
Y por ejemplo, en este libro sobre Chief of Staff. Chief of Staff es el jefe de gabinete. Normalmente en Estados Unidos es como que la segunda persona después del presidente. Que
está como el ministro de la presidencia.
Como ministro de la presidencia.
Que ese hace su trabajo.
Y una de las cosas que más decía es, el trabajo principal de una persona como esta es que cuando se llega al presidente, se le llega simplemente con una serie de opciones para que él tenga que escoger. Esa es la labor del presidente, es como que tomar decisiones. Y él decía, todo mi trabajo es organizar todo lo que viene y simplemente organizarlo de tal manera que yo pueda llegar donde el presidente y decirle, dije, mira, esto es lo que está pasando, estas son las opciones, ¿cuál? Esta, listo, perfecto, y se ejecuta. Y ya, el presidente solamente tiene que tomar decisiones. Eso es todo lo que tiene que hacer.
Wow.
Y como diputado te va a tocar.
Sí, será. Mira, yo te digo algo.
¿Tienes un buen team?
En mi caso, yo quiero estar en todo. Porque, ¿sabes qué pasa?
Pero
que
no puedes estar en todo.
Es
yo,
el problema.
No
sí,
puedes estar en
que,
todo. Tienes
aunque
que
yo
delegar.
Yo delego mi equipo. Yo creo que el equipo va creciendo. Porque, ¿sabes algo? Tu equipo
no
va
delega.
Creciendo.
Ahora están diciendo que no delega. Ya te estás sapeando aquí que no delega nada. Tienes que delegar.
Mira, es una de las cosas más difíciles y nos pasaba en poco. Te digo que en algo tan básico como poco nos pasaba.
En mentalidad como que nadie lo va a hacer como yo puedo, quiero hacerlo.
No es eso, es que cuando los problemas es tan pequeño, tienes 10 opciones. Cuando te lo traen a dos opciones,
ya,
es porque te dan a dos opciones malas.
Exacto.
Entonces, como que, ¿cuál es la mejor de la peor?
Yo, pero oye, por eso tienes que tener un buen equipo y confiar en que esas personas pueden leer cuáles serán tus movimientos.
Y te voy a decir algo. Y una de las cosas,
tiempo. Hay que darle el tiempo a que las personas
puedan crecer y entender. Yo una de las cosas que le digo a los candidatos cuando están en posiciones es, cuando estás en una posición de poder como esa, te enfrentas constantemente a esos, en inglés es un término que se llama ethical conundrums, que son como desafíos éticos que te pasan todo el tiempo. Todo el tiempo porque no puedes hacer las cosas, no puedes hacer ambas cosas y no puedes hacer todo bien. Entonces
no
tienes que encontrarte, entonces claro, tienes que enfocarte en el mejor de los peores escenarios, en las pequeñas cosas que puedes cambiar, que no son todo lo que te gustaría cambiar, pero entonces arriesgas y dices, es que si no meto esta cosita, por lo menos estoy metiendo algo y estoy arreglando algo. Y eso pasa, por ejemplo, con proyectos de ley. Tú empiezas con un proyecto de ley súper fritito a la vaina del tu trabajo. Y empiezas, claro, es un vaina colegiado, empiezas a hablar con los otros diputados y te dicen que bueno, hay que meter esto, hay que sacar esto, esto va a ser problemático, esto sí, esto no. Y al final llega un momento donde tú tienes que tomar una decisión como que, bueno, sigo con este proyecto a pesar de los cambios y no lo que yo esperaba, pero por lo menos voy a lograr algo, o digo, dije, fold. Correcto. Y ya no voy a hablar del proyecto. Y esas son esas consideraciones éticas constantes.
Yo sé que están profundizando en lo...
¿Tú quieres vainas frívolas? A ver, cuéntame.
Yo quiero irme a algo bien básico y... O sea, ¿a quién estás esperando conocer en la asamblea? Dije, que llegue y está bolota, dije que sopa Benicio. Okay, échame el cuento.
Mira,
que debe tener al menos curiosidad de conocer y que...
A tus compañeritos de trabajo.
Tú te imaginas que te toca sentarte al lado de Zula y empieza que...
Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Nosotros los panameños, como no tenemos Hollywood acá, aquí los superstars últimamente son los políticos.
Estoy de acuerdo contigo.
Y yo creo que eso... Como todos, queremos conocer los personajes. Porque estamos en una nueva serie. Y sabes, los primeros capítulos es que te presenten los nuevos...
los protagonistas. Los
protagonistas, dos. Pero vienen los viejos.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
no
sí,
te
sí.
Miento que sí tengo...
Curiosidad.
Un nivel de curiosidad alta o de conocer los personajes.
¿Te imaginas cómo va a ser?
A veces pasan cosas ahí como que esto es de verdad.
Y la primera vez cuando conozcas a Benicio, es que aunque tú eres Justy.
Lo primero.
Aunque tú eres el Bukele.
Lo primero que te
das cuenta. Soy yo.
Tú sabes que yo conozco muy poco, porque yo no vengo de un mundo político. Sí. Yo conozco muy poca gente en la política. Me ha tocado que a veces conozco a alguien y después alguien me dice como, este es fulanito. Yo no sé quién es fulanito. Exacto. Y yo tengo que actuar como que ya entendí. ¿Quién es fulanito? Y me dice, no, lo hiciste muy bien. No sé yo. No lo conozco. Es fulanito que fue 4 veces diputado y fue ministro. Yo, qué bueno.
No, pero tú sabes que eso es bueno. A mi parecer es bueno entrar sin ese sesgo, sin esa contaminación política.
Para mí lo primero, o sea, y te lo digo, las primeras cosas que yo me di cuenta cuando entré a la asamblea es, uno, el nivel de incompetencia que hay. O sea, tú ves a esta gente y de verdad que lo primero, reunido con algunos de ellos, lo primero que yo dije, man, en serio está la gente que...
Este
es el nivel de la gente que está tomando estas decisiones.
Mira, yo
completo.
En la asamblea hay de todo. En la asamblea hay gente muy técnica y muy preparada, pero está Fanovich, pues.
Hay gente que es bruta.
No, pero ¿sabes algo? Ayer me preguntaban esa pregunta, como que, ¿qué opinas que bajen la cantidad de diputados? Ajá. Y yo digo, excelente, pero súbeme las características de los diputados, ¿verdad? Porque si no vamos a tener los mismos diputados en menos cantidades. O sea, hay que hacer algo donde no puede ser que todo en la vida, para tú llegar a un puesto importante, tú debes tener algo de experiencia en algo, ¿verdad?
Sí, no.
Algo.
Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo tengo una visión diferente de la democracia, que es, uno, necesitamos más diputados, no menos diputados, porque necesitamos más representatividad. Porque necesitamos más representatividad.
Yo
no tiene sentido. No tiene sentido.
Yo creo que se eliminan problemas eliminados de votar.
Que un sector, te digo algo, Mauricio, yo lo he estado pensando. ¿Tú sabes lo difícil que es de salir electo? ¿Tú te imaginas cuando hayan menos diputados? Va a ser más difícil salir electo.
Sí, pero,
¿quién sale electo?
Sí, pero para mí el tema va en que si tú tienes diputados, por ejemplo, provinciales,
Sí,
tú eliminas clientelismo automáticamente.
Sí, o sea, la manera más fácil de eliminar el clientelismo es con listas cerradas, que el partido escoja quién van a ser sus candidatos y simplemente tú votas por el partido y ya. Esa es la primera. La segunda, necesitas más diputados. Y si necesitas a nivel nacional o a nivel provincial, porque si necesitas mayor representación, no tiene sentido que una provincia como Darién solamente sea representada por dos personas. Sí. No tiene sentido que una...
Es muy debatible. Hay que hacer un cambio. Hay algo que no está...
No está cuajando en la sala.
No, sí, hay algo que no está correcto. Hay algo que se tiene que hacer y yo creo que es algo que se debe debatir abierto y de verdad que... Es algo que yo creo que la próxima asamblea va a...
Y
Sí, sí, nos quitamos. Aquí ya hay candidatos hablando de constituyente originario y constituyente.
Sobre ese tema me da demasiada risa, porque primero que nada, una constituyente originaria es inconstitucional. Y además de que lo propongan, candidatos a presidente significa que, o sea, tú te vas a dar un autogolpe de Estado, es lo que tú estás diciendo. Yo no entiendo.
Pero autogolpe de Estado. Sí, a ver, las constituyentes originarias normalmente toman control, eso es parte como de la naturaleza de las constituyentes originarias.
Claro. Pero
también depende de cómo las convoques, depende de qué tan complejas las gente
peligroso.
Pero eso es eso es algo que hay que agarrar con pinza, pero entonces esto lo están volviendo como un sí, es lo que voy a hacer, pero no están profundizando,
no lo están explicando.
Y yo no creo que ellos genuinamente estén preparados para lo que están diciendo, o sea, es súper irresponsable. Esto es nuestra carta magna.
No solo abrir la asamblea, sino que abrir la constitución, sino que cuando tú llamas una asamblea constituyente originaria, pasan dos cosas. Uno, suplanta a la asamblea que está, es decir, que yo si gana va fuera. Y la otra cosa es que también tiene el poder de destituir al porque está rehaciendo el país, o sea, está efectivamente rehaciendo las reglas de juego y ¿cómo? Puedes decir, los nueve magistrados se van.
Yéndonos un poco a los temas políticos generales, para después volver un poquito al 8-4. ¿Cómo tú ves lo que está pasando ahora mismo con... En las presidenciales. Digo, ahorita mismo estamos, el país está en ascuas, todavía no se sabe ni siquiera si qué candidatos van a correr. Un partido como RM postuló a un delincuente condenado, ahora no se sabe qué va a pasar con el vice. Yo creo que nunca, al menos yo no recuerdo esta incertidumbre electoral en Panamá, nunca. Yo he cubierto tres elecciones aquí en Panamá, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo ves desde dentro de la política, pero no en esa...
¿Qué te dice la gente cuando estás caminando? Que también es muy valioso.
Yo te digo algo, mira, la gente está muy confundida. Muy confundida, muy confundida. Y yo creo que eso viene por el nivel tan bajo de cómo se están ganando las elecciones. Hay un no sé si tuviste una ley que yo estoy proponiendo. Se llama darle fuerza al voto en blanco. Es una ley que está en Colombia, donde si el voto en blanco
es mayor a tal,
a todo, al más votado de los presidentes, a los candidatos, se cancelan las elecciones, pero con nuevos candidatos.
Eso a mí me gusta.
Es interesante.
Que no me gusta ninguno, cámbienlos.
Te digo por qué. Porque la gente dice segunda vuelta. A mí no me gusta mucho la segunda vuelta porque es agarrar de los dos y después vas a agarrar uno. Es lo mismo.
Y se presta para el matraqueo.
Alianzas, porque se van a aliar todos. Pero si tú le das fuerza al voto en blanco,
ey,
y tú no puedes ganar con un 20%, porque si el voto en blanco sale 25%,
se va
out todo el mundo. Y dicen, alguien me preguntó, pero entonces vamos a tener el mismo gobierno por sí, 6 meses y un año, sí, pero exacto, que ¿verdad? No sean por 5 años.
Claro, porque al final tú garantizas que la persona que fue elegida, porque realmente un sector grande de la población, es una buena alternativa a la segunda vuelta, que a mí tampoco me termina de convencer. Vámonos al cambio y en unos minutitos regresamos con esta entrevista. Está súper interesante con Josy Fares, candidato a diputado por el 8-4. Vámonos a un cambio y regresamos un minutito.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañetes y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Foco Panamá y también pueden seguir este programa en el canal de YouTube. Hablando del canal de YouTube, hoy en la noche vamos a subir la entrevista que tuvimos con Raúl Pineda. Está muy buena.
Ese de lo que hablamos de conocer gente, conocer personalmente a Raúl Pineda es una cosa muy rara.
Y Banco le preguntó de frente si era un narcopolítico, así que van a ver todas las respuestas de Raúl Pineda. Está muy bueno.
No, pero a mí me intriga, porque digamos, cuando nosotros iniciamos Foco en su momento, e incluso antes de Foco, cuando empezamos todo el tema de la política, nos empezamos a notar en los políticos. Los políticos se dieron cuenta que había esta vaina que estaba influyendo mucho en la opinión pública y entonces nos tocó empezar a conocer mucha gente y a lidiar con mucha gente, ¿no? Entonces te puedo decir que yo me he reunido con presidentes para abajo. Pero es demasiado chistoso cuando te topas a personas así que tú has
son
visto.
Personajes.
Ya la primera vez que yo hablé con Benicio Robinson, yo te digo que para mí fue, dije, este man es grandísimo, es altísimo, grandísimo.
Yo nunca he visto a Benicio Robinson en persona.
Entonces yo dije, fuera de todo lo malo que nosotros hemos sacado de Benicio, todo lo que puede decir, nosotros somos, si alguien ha sacado de Benicio, somos nosotros. Pero se me hizo una persona tan interesante. Cuando
se sí, son personas que uno, tienen historia, claro, tienen vida.
Y yo...
Eso es lo interesante, es cuando una persona tiene profundidad. O sea, sí, con toda la vida que ha vivido Raúl Pineda, la entrevista, más allá de lo que pienses de él y las preguntas que te imaginas están ahí, pero más allá de esas preguntas, que él tiene cómo contestar, Está todo el tema de eso, de cómo una persona que era adicta, que se recupera a los 29 años, encuentra como que un camino y va, o sea, como que es bien interesante.
Es súper interesante y creo que vas a disfrutar bastante conocer ese mundo por dentro, porque yo, sin ser político, he disfrutado bastante también conocer mucho cómo realmente son estas personas, como tú dices, que son los rockstars criollos, pues, porque aquí, ¿a quién tenemos?
Es cierto.
Al final son los políticos.
Cuando estés en la asamblea y te toca esa primera sesión donde Chello entra a la asamblea a las 4 de la tarde y grita ¡Buenas tardes!
Sí, eso
y cuando dicen Chello Galvez Rol, ¡presente! Todo eso. A mí me da rabia porque dicen que Chello no va a trabajar. Chello va a la asamblea todos los días, que no trabaja de otra cosa.
Sí, pero va todos los días.
Pero va todos los días a la asamblea.
¿Qué más va a hacer?
Con sus sacos rosados, sacos verdes, sacos de todo tipo de colores, man.
A mí me gusta porque hay puro personaje de Ultratumba en esta asamblea.
Y eso que ahora se ha depurado un poco porque antes había unos personajes. ¿Tú te acuerdas? El suplente Melitón, ese momento que Juan Moya.
Vaya la peste.
¿Por qué? ¿Cómo era?
Era Raigan el Cerro Silvestre. Ese man me escribe en Facebook.
Era medio tonto y una vez como que una vez él se metió en un problema. ¿Cómo se llama? Ay, la profesora esta de San Miguelito, que es el CD. ¿Es Idalia? No, no es Idalia Martínez, es otra. Una que parece literal profesora de escuela.
No tengo idea.
Tiene zapatitos
de problema. Se metieron como en una vaina, en una discusión. Y se pusieron a pelear porque se pusieron a jalarle el saco. Man, es vaina de escuela, hermano. De escuela, de colegio. Y cuando tú dices algo en la asamblea, están los manes atrás que se portan mal. Y... ¡Oh! Esta vaina es un kinder, huevón.
En forma es lo que es, ¿no? Es como una selva.
Es una selva. Y mira, te voy a decir.
Tienen los delfines, tienen los leones, tienen
todo. Y
los elefantes, ¿no?
Y saber con quién meterte, con quién no meterte, quién te puede apoyar una ley, quién no te puede apoyar. Todo eso es parte del trabajo que hay que hacer en la asamblea, porque de nuevo, hey, para pasar leyes hay que llegar a consenso.
Sí, a mí me pasa lo mismo que a ti. Ellos están echando cuentos y que no sé quién, no sé qué. Y yo dije, ¿quién es? Por favor, enséñamelo. Échame el chisme.
Pero una pregunta, ¿por qué no sabes? O sea, ¿por qué has estado tan desconectado de la vida?
Mira, yo creo. Esa es una de las preguntas más importantes. La naturaleza de nosotros los panameños, al momento que tú llegas, te ocupas, empiezas a trabajar, y si una pareja casada, por ejemplo, y si el hombre y la mujer tienen un buen trabajo, lo primero que hacen es alejarse de la política. Cuando tú tienes cualquier nivel de estabilidad en Panamá, lo primero que tus padres, amigos o las personas que te quieren es, ¿para qué te importa la política? Aléjate de la política. Entonces, se ha vuelto de nuestro DNA no interesarnos en la política. ¿Qué pasa? Que yo creo... Una de las cosas que deberíamos separar es las elecciones presidenciales y las demás. ¿Por qué? Todos buscamos quién es tu próximo presidente, pero no es incorrecto. Tú deberías primero preguntar quién es tu próximo representante, porque te afecta a tu vida, afecta a donde tú vives.
Es el primero que llamas si tienes un problema en tu calle.
¿Verdad? Y tú sabes cuántas personas no saben ni quién es su representante. Número dos, ¿quién es tu próximo diputado? Porque él va a ser la fundación de las leyes que van a afectar tu vida de verdad en los próximos 5 años. Después, ¿quién es tu próximo alcalde? De último, ¿quién es tu próximo presidente? Sí. ¿Pero por qué hablamos tanto del presidencial? Porque no tenemos Hollywood y es la manera de nosotros, es como un reality show.
Es un reality.
Me gusta este cómo habló, pero me gusta este cómo se ponen los zapatos y la zapatilla y la camisa. Pero mira, yo te digo algo, cuando yo comencé toda esta contienda y puse a alguien que me asesore y todo eso, todo lo que le pedí es, no quiero cambiar nada de lo que soy, quiero exponer quién soy a la luz pública. Y él me preguntó, ¿y qué pasa si la gente no lo acepta? Entonces, esa ya, es mi verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro de la política es ser más nosotros, porque hay el fenómeno Bukele, por ejemplo. Y yo te pregunto, ¿quién es Bukele antes en el mundo normal? Es una persona normal. En la política se ha vuelto un fenómeno porque él vino de ser quien es, lo está haciendo acá, y la gente le ha dado, quitando el que le guste o no le guste a Bukele, su pueblo lo quiere. Entonces, eso es lo que tienes que hacer dentro de la política, ser tú, tratar de sacar de la indiferencia. Por eso es que yo digo que voy a donar mi salario. Mucha gente tal vez me pregunta, hasta mi mamá el otro día me regañó, ¿por qué vas a donar tu salario? Y yo le digo, mira, mami.
Mira la cena.
Y me dice, no, mi mamá me dijo como que,
donando sonar,
vas a trabajar 5 años gratis. ¿Cómo así? Pero le digo, mami, mira, es como si a ti te dan un bono en los tiempos de pandemia y tú lo recibes y no lo necesitas. Tenemos que sacar a muchos panameños que tienen la capacidad, de muchos panameños, ingenieros, doctores, empresarios, que pudieran hacer un cambio en Panamá, así como lo hizo Singapur en su momento, donde trajeron los mejores a trabajar en el gobierno por 5 años. ¿Tú te imaginas lo que pasa? Yo le mando el mensaje a los indiferentes políticos que no necesitan de la política, que vienen a hacer las cosas por la vocación a servir, a decirles que yo me atreví, no es fácil, vamos a crear un manual de alguna manera, vamos a estar accesibles y vamos a sacarlos de esa indiferencia. Así se crea un país, cuando la gente como nosotros, normal, decimos, déjame participar y que no tengan tanto miedo a la política, porque la política es un lugar donde es un catalizador. Entonces, ¿qué es un catalizador? Que si tú lo haces las cosas bien, o eres una buena persona en lo que es bueno, ¿verdad? Tenemos un fin común, puedes hacer cosas grandiosas, pero si eres malo, corrupto, tú vas muy abajo. Entonces, el tema de la corrupción es otro tema.
Interesante eso que mencionabas al inicio, de que cuando uno le empieza a hacer bien, cuando uno le empieza a ir bien, lo primero que hace es alejarse de la política.
Lo primero.
Y es realidad completamente, es realidad. Así es. Es realidad. Es que cuando tú te metes a la política, es como que, mami, ¿qué estás pensando? Y al final, ambos son justificables. Obviamente, en Panamá la política se ha puesto cada vez tan sucia y se ha contaminado de tal forma que es obvio repelerla, pues es obvio no querer pertenecer a eso. Pero por otro lado, al no hacerlo, y una frase que Daniel Opera tiene 10 años diciéndome, es los lugares siempre los va a ocupar alguien.
¿Tú sabes algo, Mauricio? Yo me acuerdo, en una de esas, me acuerdo que estaba en mi casa, parado al lado de la cama, y mi esposa me veo con una cara muy preocupada, si lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Me dice, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Qué pasa si no lo haces? Yo le respondo, garantizo que alguien no tan bueno gane la curul. Entonces, ese era lo mío. Como que yo le decía a todo el mundo, si no lo hago, jamás voy a hablar de política, porque se me dio la oportunidad. ¿Y qué hice? La rechacé. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que cuando se me dio la oportunidad de trabajar, lo hice sin miedo y ahora de servir, me eché a un lado porque es más fácil? Entonces, lo que hay que sacar es a las personas de verdad, de esa indiferencia, y decirle, vengan a votar, no es tan difícil. Porque al final la empresa es de todos, ¿no? Panamá no es de uno solo. Y tenemos una acción ese 5 de mayo, ves a emplear a las personas. Busca el currículum de cada uno, ¿verdad?
Entonces, no, y al final ya hay demasiados ejemplos latinoamericanos de cómo al final los países se los terminan tomando grupos delincuenciales, grupos que terminan siendo más nada que mafias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere participar. Y después, cuando ya la gente se da cuenta que estamos hasta la guacha y la gente buena quiere participar, no, ya no va. Ya es muy tarde.
Y nuestra democracia está en un lugar muy difícil, ¿eh? Porque las personas, sí. Tú le preguntas, yo estaba viendo en el CIEPS, creo que hizo un estudio, que casi el 80% de los panameños decimos que no les importa la democracia, no creen en ella casi. Sí. Entonces, es alarmante, porque tú no creer en la democracia significa que no en un día...
El latino barómetro da miedo.
Eso es lo que ¿verdad? Yo creo que tú lo viste también. Entonces, tú puedes decir, espérate, mañana nos sale un candidato que juega con el sentimiento y en un día esto cambia y no puede... Entonces,
y a la gente no le importa. Siempre y cuando le resuelva su problema, no le importa.
Tenemos que reforzar la democracia. Como si la persona Bukele. No, ¿verdad? Hay que reforzarla.
Y ha pasado en todos lados y lo que a mí más rabia me da es que a veces los panameños pensamos que vamos a inventar la rueda. Hermano, lo que pasa aquí ya pasó allá, pasó allá, pasó allá, pasó allá. Y aún así, sabiendo todos los síntomas y qué va, ando ya, no chocamos. Yo, hermano,
Daniel,
¿qué pasa?
Yo vi la indirecta que le metiste a Mauricio.
Sí, porque nosotros tenemos una pega. Nosotros tenemos una pega. Yo pienso que a situaciones drásticas, medidas drásticas. Porque si no...
Lluvia,
me encanta,
Los paraguas, por favor.
Hay paraguas.
Un minuto.
Pero adivina por qué. Qué bien, porque yo sí estaba con agua.
Porque se acabó el programa también.
Empezó un aguacero, temporada de lluvia, maravilla. Me encanta, me encanta, me encanta.
Catín Vázquez debe estar feliz.
Dile a las personas cómo seguirme, Daniel, que tú eres profesional.
No, dinos tú. Te doy estos últimos segundos para que te véndete.
Amén. Mira, yo le digo a las personas, el 5 de mayo es un momento donde ustedes van a elegir no a votar. Es un voto de confianza, un voto donde le comprometen a las personas a que venir por la vocación a servir. Hagan su tarea. Creo que el votar es una... yo le pregunto a todo el mundo, ¿cómo uno vota? ¿Qué es votar? ¿Cómo tú llegas y escoges a una persona? Por favor, no lo hagan por amiguitismo.
Es una expresión de amor.
¿Verdad? Escojan, porque es un momento donde de verdad es suyo y no es de nadie más. Ante Dios, hagan lo que ustedes ven que es lo correcto. Mis redes sociales están abiertas. Acá, Josy Fares, soy el tipo de la gorra con la barba. Así que...
Y que se parece a Bukele, dilo. El Bukele panameño.
Bueno.
¿Cómo aparece en la papeleta?
Yo sí, el Bukele. ¿Tú sabes por qué tuve que poner eso, no? Cuando hicimos una encuesta, las personas le decían al encuestador. Dije, ¿por quién vas a votar? El Bukele. Yo, ¿cómo así? Cambien eso, porque van a buscar Bukele.
La gente piensa, pero algo tan importante como la foto, el apodo es súper importante para votar. Y bueno, hasta aquí el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a los que nos escuchan. Y pueden escucharnos el episodio completo en Spotify. Tarde lluviosa, manejen con cuidado, la gente se pone bruta cuando llueve, así que nos escuchamos mañana de 3 a 4 en la típica. Muchas gracias.